Escuchas COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Deportes.
Pues ya cambiamos de estudio. ¿Qué tal? Un saludo de Jordi Folqué si te acabas de incorporar a esta hora de la tarde, 3 de la tarde, 30 minutos, o si lo haces a través de, en otro momento de la jornada o el día que quieras, eso querrá decir que te has ido a nuestra página web cope.es/Almería, en la sección de audios, te has podido descargar este programa y al igual que el resto de la programación local de Cope Almería lo tienes a la carta para que lo escuches en el momento que sea. En directo, en diferido, gracias por estar ahí. Ya sabemos que cada día sois más. En una jornada, ya lo hemos comentado en titulares y lo comentamos ahora también, en el que ayer estuvo toda la Unión Deportiva de Almería, todo el entorno de la Unión Deportiva de Almería, también del Real Valladolid, la parte de arriba, a ver lo que hacía Eibar, si conseguía la victoria en el nuevo Carlos Tartiere, si perdía o lo que ocurrió al final, ese empate prácticamente en el tramo final del golazo de Tejero, que le daba un punto a Eibar en un partido que tuvo perdido prácticamente todo el encuentro, porque el Oviedo en muchas fases del encuentro fue bastante mejor que el Eibar, aunque al final, ya digo, esa pegada de Tejero pues le permitió a Eibar rescatar un punto y sumar uno. Prácticamente igual que lo que hizo 24 horas antes la Unión Deportiva Almería en Las Palmas, perdiendo desde el primer tiempo y en el segundo periodo, es cierto que no llegando tan al final, sino al principio de la segunda parte, pues el Almería empató a uno en Las Palmas y consiguió un punto. Así que el gran beneficiado de esta jornada, sin lugar a dudas, en la parte alta es el Real Valladolid, un Real Valladolid que ganó con muchos apuros, pero ganó 1-0 al Burgos, y que está recortando la distancia con los equipos de arriba. Ya está con los mismos puntos que el Eibar, los dos empatados en la segunda y tercera posición, uno ascendería de manera directa junto a la Almería primera, otro tendría que jugar el play-off de ascenso, mientras ya digo que la Unión Deportiva Almería tiene 46 puntos con un partido aplazado. Y es que en esta jornada el líder no ganó, la Unión Deportiva Almería no pasó del empate contra Las Palmas, el segundo clasificado en ese antes de empezar la jornada tampoco ganó, el Eibar empató anoche a uno contra el Real Oviedo, el Valladolid sí, el tercer clasificado, el Tenerife, que es cuarto clasificado, tampoco ganó, empató en el campo de la Morevieta, el quinto clasificado, la Ponferradina, tampoco ganó, el conjunto leonés empataba a cero en su campo contra el Real Zaragoza, así que de los cinco primeros clasificados, tan solo el Real Valladolid ha sido capaz de sumar de tres en esta última jornada. Lo que viene a hablar de la extraordinaria igualdad, es algo repetitivo, pero hay que decirlo, de esta Liga Smartbank, en donde pues cualquier equipo puede ganar a cualquiera. Es cierto que los equipos de la parte baja de la clasificación, los que están en descenso, Amorebieta, Fuenlabrada, Real Sociedad Ciudad B y el Alcorcón, pues están cada vez más distanciados. Aunque bien es cierto también que en esta última jornada, por ejemplo, el Amorebieta logró empatar en su campo contra el Club Deportivo Tenerife y la Real Sociedad B, por ejemplo, empató en el campo del Leganés. Todo esto para hablar de la extraordinaria igualdad que hay en esta competición y con el próximo fin de semana de descanso, descanso activo, porque los equipos que con lo cargado del campeonato, las fuerzas que no están muy bien, sobre todo los vestuarios que ha entrado la COVID de alguna de las maneras en las últimas semanas, jugadores pues que físicamente, aunque han podido pasar ya la COVID o aunque teóricamente no lo han pasado, pero físicamente no están bien y por lo tanto se prevé una mini pretemporada de aquí hasta, como decimos, que se vuelva a disputar la competición. El Almería tiene partido en 8 días, juega contra el Lugo, el partido ese que tiene aplazado, si lo gana se colocaría con 49 sacándole 6 de ventaja al Valladolid y sobre todo también al Eibar, al próximo rival de la Unión Deportiva Almería. 3 de la tarde, prácticamente 35 minutos, comenzamos hablando en Deportes Cope Almería hasta las 4 en punto de la tarde, como no, de la Unión Deportiva Almería, que sigue siendo el más fuerte.
Si tú piensas que has perdido, no te des hoy por vencido. Vengo a darte un aire nuevo, una ilusión. Si tú piensas que has perdido, no te des hoy por vencido. Vengo a darte un aire nuevo, una ilusión. Has aprendido a ser fuerte.
Pues en Almería, que eso sí, se intenta conocer y conocer si con las ausencias de los tres jugadores que podrían jugar de delantero centro, Sadiq Umar, que mañana comienza su participación en la Copa de África con Nigeria, por cierto, va a llevar el dorsal 24 en esta competición. Ya ha subido en sus redes sociales las fotografías con Media Day, el día en el que se hace la fotografía en los equipos, las selecciones, para la uniformidad, para la vestimenta, para saber cómo están los jugadores. Pues Sadiq Umar va a llevar el número 24. Y como digo, sabiendo, intentando hacerse fuerte, intentando conocerse, como dice nuestra almeriense Ana Navarro en esta canción, pues que sepa jugar sin ese delantero de referencia, al menos en este mes, a no ser que vayan al mercado. Esta jornada de descanso, hoy martes, la primera jornada de descanso de las dos que van a tener esta semana. Recordemos que no hay competición el próximo fin de semana y el Almería, después del entrenamiento del próximo sábado, va a tener el sábado por la tarde y el domingo también jornada de descanso. Para el lunes ya ponerse los últimos entrenamientos antes de cara a jugar ese encuentro aplazado contra el Lugo el próximo miércoles 19 de enero, es decir, dentro de 8 días en el Ancho Carro. Digo jornada de descanso y los medios oficiales del club han podido hablar o charlar con Chumi, el central de la Unión Deportiva Almería, titular indiscutible, y que se perdió el partido contra el Cartagena, pero sí estuvo ya contra la Unión Deportiva Las Palmas, incluso contra el Elche. La Copa del Rey salió en los últimos minutos. Chumi habla de que esta semana, estos próximos 10 días, deben servir para recuperar a compañeros, al menos en el tono físico.
Sí, bueno, la verdad que hemos tenido un poco de mala suerte estas últimas semanas entre el COVID y las lesiones y todo ese tema, y hemos tenido, por eso, muchas ausencias, y que esperamos recuperar lo antes posible.
Pues como digo, va a también habla Chumi, y como digo, el central hablaba de que la plantilla de la Unión Deportiva Almería es fuerte, es importante, y que está demostrando su calidad, y también cuando los compañeros que están jugando en la parte de arriba, pues no están disponibles.
Sí, es verdad que nosotros pues tenemos una plantilla amplia, ¿no? Y que todos los jugadores están siempre preparados y todos los jugadores tienen nivel de sobra para estar ahí y para demostrar pues lo que podemos hacer, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando tienes muchas ausencias y muchas bajas, pues el equipo sí que es verdad que sufre un poco, ¿no? Se nota, pues como dices tú, aunque saques un once inicial, pues tener a jugadores arriba que te pueden solucionar un partido en los últimos minutos, y ahora nosotros pues es verdad que con las bajas que tenemos ahí arriba, pues sí que lo estamos notando un poco. De todas formas, creo que la plantilla es amplia y muy competitiva, y lo que tú dices, ¿no? Que salga quien salga, que vamos a dar la cara siempre.
Por cierto, decía que empieza mañana, ¿no? Empieza hoy la competición en la Copa de África para la selección de Nigeria. Ayer ya empezó esta Copa de África. Y como digo, Nigeria, que juega en unos instantes, unos minutos contra Egipto, y Sadiq Umar empieza desde el banquillo entre los suplentes. Y también hemos querido en esta jornada de martes de descanso de la Unión Deportiva Almería, se está hablando mucho en las últimas horas, en los últimos días, de David Timor, el jugador del Getafe, ese medio centro por el que aspira y suspira la dirección deportiva y el técnico de la Unión Deportiva Almería para ser el primer refuerzo. Pero la pregunta que hacemos también es si va a ser el único refuerzo o se tendría que reforzar más. Ya digo, en este mes de enero, es cierto que queda nada, 20 días para acabar el mes, y si viene un futbolista para la parte de arriba, entre que viene, se acopla una cosa y otra, y a lo mejor pueden pasar dos semanas, y ya cuando se vaya a meter la dinámica del grupo, ya llega Sadiq, ya llega Diego Sousa y ya llega Juan Villar. Los dos últimos están aquí, pero digo, llega para jugar en dinámica del equipo. Queremos hacer la encuesta a alguno de nuestros analistas habituales y os preguntamos, Mario Gómez, Nico García y Raúl Piñeiro, si consideráis que el Almería, además de ir al mercado, ¿qué es lo que necesita? Empezamos por Mario Gómez. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
Yo no tocaría mucho de la plantilla, pero sí que iría al mercado de fichaje. Esta plantilla ha demostrado que puede dominar esta categoría gracias a la gestión de Rubi y a los planteamientos del técnico catalán. Pero es verdad que hay algunas posiciones que flojean un poco. Por ejemplo, la de pivote. No hay un suplente, ¿no?, para César de la Hoz. y esa posición creo que sí debe de ser reforzada. Y ahora con las bajas hemos visto también que la posición de delantero centro, a pesar de que haya tres efectivos, precisamente para que no pasara lo del año pasado, de que Sadik no tuviera suplente, pues estamos viendo como nuestros tres delanteros no están disponibles. Sadik porque está en la Copa de África, y no están tampoco Sousa ni Villar, que están lesionados. Entonces, yo sí que cometería un fichaje de un delantero centro, quizá algo polivalente que pudiera jugar en otra posición, en media punta o en banda, pero sí que cometería el fichaje de un 9, porque ahora viene una época del campeonato complicada. No sabemos cuándo recuperaremos ni a Sousa ni a Villar. Sadik, que como muy pronto estará para los últimos partidos de enero, con mucha suerte. Así que yo iría por eso, a por un pivote defensivo y a por un delantero centro, que creo que bueno, es lo que ha demostrado esta plaga de bajas, que es lo que hace más falta a la plantilla. Por lo demás, no tocaría demasiado más.
Gracias, Mario. Claro, bien dices, ¿no? Lo de Sadik Umar, como muy pronto llegaría a final de enero, eso significaría que sería una de las mayores sorpresas de esta Copa de África, la eliminación de Nigeria en la primera fase o en octavos de final, porque Nigeria es una de las grandes candidatas a alzarse con esta Copa de África. Hemos estado con el corresponsal de Almería de Estadio Deportivo, nos vamos ahora al corresponsal del diario AS en la provincia de Almería, Nico García. Nico, ¿qué tal? Buenas tardes. Tu opinión, ¿el Almería debe ir al mercado y qué es lo que tiene que fichar?
Hola, Jordi, ¿qué tal? Hago mía una frase que usaba Juan Malillo en la sala de prensa para hablar de los cambios. Creo que el mercado de invierno es una opción y no una obligación. El Almería no creo que necesite tampoco ampliar mucho más su plantilla. Es verdad que últimamente Rubi no está contando con ninguno de sus tres delanteros centros. Podríamos pensar que necesitaría incorporar a un punta. Sin embargo, al final Sadik va a estar dentro de una semana. También Diego Sousa y Juan Villar, que están recuperando de sus lesiones. Y si acaso habría que incorporar a un medio centro que pueda actuar también de central. Al final Carrillo está más fuera que dentro, Rubi tiene a tres centrales y no cuenta mucho con Iván Martos. Y si yo fuera Joao González, solo incorporaba a un medio centro que pudiera actuar también de central. Si fuera con perfil zurdo como Timor, mucho mejor.
Gracias a Nico García. Y nos vamos hasta Londres. Ahí está nuestro compañero, también compañero del diario de Almería, Raúl Piñero. Raúl, la misma pregunta que a Nico y a Mario en esta encuesta que hacemos a los tres. ¿Entiendes que el Almería debe ir al mercado y qué es lo que debe fichar? Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, oyentes de la cadena COPE en Almería. Bueno, es una buena pregunta, ¿eh? Es una buena pregunta. ¿Debe el Almería ir al mercado de fichajes? Bueno, yo pienso que sí. Creo que, a pesar de que la Rubineta está demostrando ser muy fiable, e incluso en la época con vacas flacas, ¿no?, con las numerosas lesiones o ausencias por culpa del COVID y demás, creo que nunca viene más reforzar el equipo, y sobre todo si tenemos vistas también de que estos jugadores pueden aportar incluso en el futuro, no solo en estos 6 meses, sino para que estén por más tiempo en el club. Yo creo que hace falta un medio centro defensivo para que De La Hoz pues también tenga un poco de descanso. Yo creo que, a expensas de lo que ocurra con Carrizo, sí necesitaríamos un central, o, como se dijo en un principio, tener ese jugador polivalente que pueda jugar de medio centro defensivo y de central. Y luego tenemos también la cuestión de la delantera, ¿no? No sé yo hasta qué punto sería interesante tener un extremo más en la plantilla, y sobre todo un delantero, teniendo en cuenta las lesiones de Juan Villar y Diego Sousa, teniendo en cuenta que Sadik está ahora en la Copa de África, pero bueno, teniendo en cuenta también pues que puede pasar cualquier cosa, ¿eh? Puedes tener otro brote de COVID en un mes, por ejemplo, ¿no? Y mira cómo te encuentras, ¿no? Así que sí, yo creo que hay que ir al mercado invernal, al menos dos fichajes. Uno que sea un medio centro defensivo que pueda jugar de central, o fichar a esos dos jugadores por separado, y luego un delantero y pasar, bueno, a Juan Villar al extremo, o fichar también a otro extremo. Esos serían los movimientos que yo haría, y lo haría con jugadores que vengan a aportar ahora, pero que también puedan aportar en un futuro, que esperemos que sea en primera división, claro. Un saludo.
Un saludo, Raúl, a los tres. Feliz año en esta primera intervención en Deportes Cope Almería en este 2022. Ya digo, Mario Gómez, Nico García y Raúl Piñero, lo que nos han dado su opinión sobre qué sí debe la Almería ir al mercado de invierno, y sobre todo, además de ese pivote defensivo que tiene nombre y apellido, David Timor, pues da la sensación de que por las ausencias, aunque sean en este mes de enero, pues que la Almería sí debería ir a por un delantero centro para no forzar que la Sierra Mazani esté todo el mes de enero jugando en esta posición de falso 9 en su característica. 4 de la tarde, menos 15 minutos, 3:45. Iba a pararme en un hecho de que me lo ha mandado nuestro compañero Pedro Martínez. En una página se llama Salary Sport y da los salarios de los jugadores. Yo no sé hasta qué punto puede ser más o menos cierto, porque habla de que, por ejemplo, Daniel Carrizo cobra 27.000 euros a la semana. Es decir, tiene un contrato de 1.447.000 euros en la Unión Deportiva Almería. Claro, es un contrato muy, muy alto. Y segundo también sería Lucas Robertone. Pero, como digo, no sé hasta qué punto esto puede ser de esta manera completamente cierto, por si se le ponen primas de fichajes, si le ponen la amortización del traspaso. Lo que ponen aquí simplemente es el sueldo, de que esta página web habla de, por ejemplo, de los jugadores. Habla de contratos, lo que sería el salario semanal, esos 27.000 euros son con Daniel Carrizo, que contrastan con los 650 euros a nivel de salario semanal de Javi Robles. Y 696 de Radan Babic, es decir, que tiene un contrato de 36.000 euros y 33.000 Javi Robles. Lo de Javi Robles no digo que sea más o menos cierto, pero me extraña, porque el sueldo mínimo en la competición, en la Liga Smartbank, son algo más de 60.000 euros. Así como digo que estas páginas que tienen estas funciones de decir los sueldos, yo no sé hasta qué punto pueden ser ciertos o no en la Unión Deportiva Almería. 3 de la tarde, 47 minutos, hasta aquí la información del conjunto rojiblanco. Ya sabéis que siempre, cuando hablamos de la Unión Deportiva Almería, todo llega de la mano de Grupo Saberes, Peugeot Almería, HL Mediterráneo, Ventanas a la Milla, Hogar Inteligente, Ecocultura Blues y CESIF.
CESIF es un sindicato en el que tú tienes la palabra, comprometido con todos los trabajadores y trabajadoras de la provincia, tanto de la administración pública como de la empresa privada, y también con la sociedad almeriense. Por eso CESIF forma parte de la afición de la Unión Deportiva Almería. CESIF, por ti, contigo, en un nuevo tiempo.
Deportes. Escuchas COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Tres de la tarde, 48 minutos. Bajamos un par de peldaños en el fútbol nacional. Nos quedamos ahora en la segunda red para hablar precisamente del Club Polideportivo Ejido, que no jugó este pasado fin de semana por algunos casos de la COVID. Y como cada martes, estamos con nuestra compañera Sara Felisa. Sara, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Jordi. Pues en cuanto al fútbol de la segunda ref, al Polideportivo Ejido, esperábamos poder dar un buen resultado para este último partido de la primera vuelta, el primer partido después del parón de Navidad, pero el club anunciaba que el partido se cancelaba por casos de COVID positivo en la primera plantilla.
Te pregunto, no sé si se sabe dónde ha estado ese foco para algunos jugadores, que recordemos, en los primeros test que se hicieron a la vuelta de los entrenamientos, todos dieron negativo, y sin embargo el sábado, el viernes, se comunicó que algunos jugadores habían dado positivo. No sé si se sabe ya dónde está el foco.
En principio no se sabe el foco que ha hecho que los jugadores se contagien, pero se sospecha que algún caso positivo en el Berja ha hecho posible que los jugadores del primer equipo hayan dado positivo. Como sabemos, es muy común ver a los jugadores del filial entrenar con el primer equipo, incluso jugar algún partido oficial, por tanto, esto le daría veracidad a la sospecha.
También te pregunto, no sé si saben ya los positivos, ya no digo los nombres, pero sí el número de futbolistas que han dado positivo.
Hasta ahora no se saben los jugadores que están contagiados, pero en las fotos que ha publicado el Polideportivo Ejido en sus redes sociales se puede ver entrenando a Gaby Ramos, a Diego Simón, Jonsa, Sergio Pérez, Tena, Godino, Mikel, Alex Felip, Jorge García, Adrián Fernández, Lucho, Sergio Montero y Diego Llorente. Con esto no se afirma que los jugadores que no están nombrados sean COVID positivo, pero sí que podemos afirmar al 100% que estos jugadores han resultado negativos porque están entrenando en las instalaciones del Estadio Santo Domingo sin ningún tipo de problema.
Claro, no hay ninguna foto de grupo, por lo tanto no se sabe los que faltan. Los que sí se saben son los que están en esos entrenamientos. Si te parece, te voy a pedir que me hagas una cronología de los hechos hasta que se supieron los positivos y por lo tanto se aplazó el encuentro contra el Mar Menor.
Con respecto al partido cancelado, el viernes los jugadores se sometieron a unas pruebas para jugar el partido contra el Mar Menor y hubo algunos casos positivos. Esos casos positivos se aislaron, pero el sábado, por precaución, se repitieron las pruebas y salió otro caso positivo. Por precaución, como decimos, el director general solicitó la cancelación del partido a primera hora de la mañana, esperando que no diesen ningún caso positivo más, pero como había probabilidades de que lo diesen, se esperó y se solicitó esta cancelación del partido para no contagiar a más gente. Pero la federación no dio respuesta hasta la última hora de la tarde, por tanto los jugadores se desplazaron hacia Mar Menor y a pocos kilómetros de llegar tuvieron que dar la vuelta para regresar cada uno a su domicilio.
Así que viaje de ida, de casi ida y de vuelta. ¿Hay fecha ya para el partido?
Los jugadores han entrenado con normalidad después de someterse a unas pruebas este lunes y se espera que entrenen hasta el viernes y sábado y domingo descansen. En principio no sabemos cuándo se jugará ese partido que se ha cancelado, pero años atrás hemos visto que la federación obligaba a jugar estos partidos antes de terminar la primera vuelta. Por tanto, a espera de confirmar cuándo se jugará este partido, lo único que sabemos es lo que hemos visto años anteriores.
Claro, la primera vuelta ha finalizado este fin de semana. La semana que viene no hay competición. Sí la habrá la siguiente en la segunda ref, ya comenzando la segunda vuelta. ¿Este parón vendrá bien para mejorar algo el aspecto físico?
Por otro lado, Checa, un jugador que estaba lesionado, que tenía un esguince con avulsión del ligamento peroneo astragalino anterior, ya se está entrenando con el grupo y se espera que se pueda reincorporar, que pueda jugar ya en las próximas semanas.
Si te parece, recordamos la clasificación al final de la primera vuelta, ya digo, con 4 equipos por los 2 partidos aplazados este fin de semana.
También recordamos la clasificación. El polideportivo elegido está en el puesto número 13 con un partido menos, al igual que Melilla, Mancha Real y Mar Menor. Mar Menor era el equipo contra el que jugaban este fin de semana y Mancha Real es el equipo que el polideportivo elegido tiene justo debajo. El Mancha Real está en el puesto número 14. El polideportivo hasta ahora tiene 20 puntos, está a 8 puntos del playoff de ascenso y 14 puntos del primer clasificado, que es el Hércules. Tienen 15 goles a favor, 5 partidos ganados, 5 partidos empatados y 6 partidos perdidos.
De los 6 partidos perdidos, demuestra algo que es muy regular el conjunto ejidense, porque la mayoría de las derrotas han sido en casa.
En cuanto a los partidos ganados y perdidos, los partidos perdidos han sido todos en casa, excepto el partido contra el Elda, en el que pierden en Elda, pero todos los partidos perdidos han sido en casa y el único partido que han ganado en casa ha sido contra el Melilla. Esto deja ver que el césped, como decíamos, no está en las mejores condiciones, pero también por sus redes sociales el polideportivo elegido ha anunciado que el césped está mucho mejor y que se espera que para estos partidos que se van a jugar en casa el césped ya esté en buenas condiciones para poder jugar al 100% como los jugadores están preparados para jugar.
Gracias, Sara Freisa. ¿Algo más que apuntar?
Y esto sería todo en cuanto al polideportivo elegido, en cuanto a lo que sabemos hasta día de hoy del polideportivo elegido. Esperamos que estos jugadores se recuperen lo antes posible y que ya se pueda llevar una dinámica normal para el club celeste.
Pues gracias, Sara. Una semana más hablando de la segunda ref aquí en Deportes Cope Almería.
Si te gusta disfrutar de tu casa, olvidarte del frío, del ruido y pagar menos en tu factura de la luz, Ventanas a la Milla es la solución. Llámanos ya y ahorra en tu factura ya. Ventanas a la Milla, en Calzada de Castro 83.
Y Llega la sintonía de que estamos en la sección de lista de convocados con nuestra nutricionista de cabecera, María Dolores Rubio Escobar. A quien ya saludamos. María Dolores, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿De qué hablamos hoy?
Hola Jordi, ¿qué tal? Bueno, el producto que te traigo hoy es muy querido por los niños y los que ya no somos tan niños. Se trata de un envase de macarrones. Vamos a ver qué se esconde detrás de los ingredientes de los macarrones y si de verdad son tan malos como algunas personas piensan.
Pues es lo que me toca hoy. ¿Cuáles son esas dudas?
Es muy habitual en la consulta encontrarme con personas que piensan que es incompatible comer alimentos ricos en hidratos de carbono como son la pasta o también el pan, las patatas, y tener un peso saludable, una alimentación saludable. Y esto no es así. Todo depende de cómo sea esta fuente de hidrato de carbono y del resto de la alimentación. También es muy importante saber si el resto de la alimentación es buena. ¿Qué tenemos que saber en este caso? Bueno, pues lo más importante, Jordi, es que cuando miramos la lista de ingredientes de estos macarrones que tengo, los únicos ingredientes que hay son sémola integral de trigo duro y agua. Por lo tanto, la fuente de hidrato de carbono, en este caso, no sería una fuente refinada, una harina refinada, sino una harina que sí que tiene más fibra.
Siempre te pregunto, siempre me respondes por el valor nutricional, en este caso de los macarrones.
Nos sumergimos directamente en la tabla de la información nutricional para encontrarnos que cada 100 gramos de producto hay 351 kilocalorías, hay un 13% de proteína y, por supuesto, lo que más destaca es el 64% de hidratos de carbono. Hay un 8% de fibra, con lo cual no está nada mal el contenido de fibra de este paquete en concreto de macarrones. Eso sí, 100 gramos quizá es una cantidad un poquito elevada y yo sí que suelo recomendar aproximadamente unos 80 gramos de macarrones. Claro, hay que decir que no es lo mismo ser deportista que ser sedentario, todo depende también de la persona que está comiendo, ¿no? De la persona que tenemos delante, pero en general 80 gramos suele ser una ración que está muy bien para un adulto.
Claro, y no es lo mismo ponerle un condimento que ponerle otro. ¿Qué y cuánto recomiendas?
Como conclusión, Jordi, pues fíjate que con 80 gramos de pasta aproximadamente estamos tomando unas 270 calorías. Un adulto, es verdad que hay que tener en cuenta el peso, la edad, el ejercicio, pero es fácil que pueda necesitar al día más de 1.500 calorías. Entonces, ¿de verdad 270 calorías de la pasta van a echar a perder toda tu alimentación? Para nada. Hay que ver de qué lo va a acompañar. De hecho, yo hoy mismo voy a comer pasta. Entonces, todo depende de qué cosa voy a acompañar. La voy a acompañar, por ejemplo, con una buena ensalada, voy a poner una salsa muy calórica con mucha nata o voy a poner algo de verdura. Voy a acompañarlo con un producto proteico que sea saludable o con embutido tipo salchicha. Pues todo esto va a marcar la diferencia y de verdad es donde nos la jugamos. Un saludo.
Un saludo, lo que decía. A ver con qué condimento se le pone cada uno. La alimentación con Ecoculture.
Agricultor, acelera y mejora la coloración de tus pimientos con Blues de Ecoculture. Blues acorta el tiempo de maduración de tus pimientos y le da un color y un brillo mucho más intenso. Además, aumenta los grados Brix y la vida post cosecha. Blues está registrado en Agricultura Ecológica. Ecoculture, especialistas en estrés.
Tres de la tarde, 59 minutos, ya vamos recogiendo porque ya es tarde, turno para nuestro compañero Pedro Martínez. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes, el cierre es tuyo.
Hola Jordi, hola, ¿qué tal? A los baches cemento a los baches. Y como los baches creo que ya lo han pasado, que ha sido Cartagena y Las Palmas. Es verdad que en un empate ante el Cartagena hubiésemos salido mejor, pero bueno, esa derrota pues por circunstancias del partido, de la plantilla o de la que la situación de la plantilla tenía, pues no se pudo ganar, quizá. Y a lo mejor es una tontería, es uno de los mejores partidos que yo he visto jugar a la Unión Deportiva de Almería, junto con la primera parte del Elche. Pero bueno, a partir de ahí, el colchón que has tenido te ha permitido tener este bachecito. Y como eso digo, a los baches, cemento. Ah, y otra cosa, mono de micro. Vamos volviendo. ¡Abrazo de gol!